A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Saludo cordial a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Hoy hablaremos de una novela llamada El jugador, del autor ruso Fiódor Dostoyevski. ¿Qué sucede en el capítulo primero? El narrador en primera persona del jugador es Alexei Ivanovich, un octel contratado por el general Siaboryansky para cuidar y educar a los niños de la familia. En el inicio del relato, Alexei cuenta que se ha reencontrado con el general y su familia en el hotel de Ruletemburgo después de 2 semanas de ausencia, en las que él había ido a París a empeñar unas joyas. El general lo trata con mucha altanería y después le pide que no lleve a misa y a nadie cerca del casino porque cree que Alexei es capaz de jugar mientras cuida de los niños. En el almuerzo, Alexei se encuentra con el general y los otros miembros del grupo. María Filipovna, la hermana del general, Polina Alexandrova, su ahijastra, Mademoiselle de Blanche, de quien el general está enamorado, y un francés al que llaman conde y también marqués, que se cree primo de Mademoiselle de Blanche y que más adelante será reconocido como de Grieu. Alexei conoce a este francés que ha estado en Rusia y que lo trata al maestro como si fuera un pajarito insignificante. En la mesa está también Mr. Axley, un inglés al que Alexei había conocido en Prusia. Alexei llega al almuerzo sin invitación, aprovechando que el general se olvidó de dar órdenes de enviarlo a almorzar en el table d'hôte. Irritado y con ganas de pelearse con el francés, él resuelve ser insolente e interrumpe la conversación para contar la anécdota de aquella vez que quiso escupir en el café de un monseñor. Cuenta entonces que, estando en París, fue a la cancillería de la embajada del Santísimo Padre para que le visaran el pasaporte. Al ver que el abad permitía que ingresaran otras personas a ver al monseñor, mientras lo hacía esperar, Alexei exigió que lo atendieran, a lo que el abad respondió con un gesto de indignación porque no entendía cómo un insignificante ruso podía osar equipararse de semejante manera a las visitas de monseñor. Entonces Alexei amenazó con escupir en el café de monseñor si éste no lo atendía inmediato, y fue así como él obtuvo la visa. Después de eso, él cuenta en el hotel donde se quedaba en París, lo empezaron a tratar con más respeto. Al ver que no ha conseguido irritar al francés con esta historia, cuenta su relato contando que conoció a un hombre al que un francés había disparado cuando era un niño durante las guerras napoleónicas. De Grieu responde enfurecido que un soldado francés jamás le dispararía a un niño. Empiezan a discutir hasta que María Filipovna interrumpe la conversación. Por la tarde, Alexei sale a pasear con los niños y con Polina. Le entrega unos 700 guldenes por el empeño de sus brillantes. Pero Polina esperaba por lo menos 2000. Ella le dice que necesita dinero porque si no, estará perdida. Alexei le pregunta qué ha pasado en su ausencia y Polina le cuenta que espera noticias de San Petersburgo sobre la abuela que se encuentra mal y que pronto morirá. Él quiere saber si el marqués está a la espera de la muerte de la abuela y Polina le confirma que sí, que de no saberlo de la abuela posiblemente no le hubiera prestado plata al general y que si ella figura en el testamento, el marqués le pedirá su mano. Hablan sobre Mr. Axley, que está enamorado de Polina, y el maestro le dice que el inglés es mejor candidato que el francés porque es honesto y más rico. Alexei nota que a Polina no le gustan sus preguntas y que busca irritarlo con el tono y la dureza de sus respuestas. Le dice esto a Polina y ella responde que le divierte enfurecerlo y que él la tiene que recompensar por permitirle hacer este tipo de preguntas y suposiciones. Alexei contesta que se siente en derecho de hacer cualquier tipo de pregunta porque está dispuesto a pagar por ellas lo que sea. Ella le dice que lo odia, pero que lo necesita. La conversación continúa con la pregunta de Alexei sobre quién es Mademoiselle de Blanche. Polina le dice que se casará con el general si el rumor sobre la muerte de la abuela se confirma. Ella, al igual que su madre y su primo el marqués, saben que el general y su familia están en la ruina y por eso está a la espera de la herencia como ellos. Finalizando la charla, Polina le da a Alexei los 700 guldenes y le pide que vaya a jugarlos por ella a la ruleta. De camino al casino, Alexei piensa en sus sentimientos hacia Polina. Se pregunta a sí mismo, como ya lo ha hecho muchas veces, si verdaderamente la ama y se responde que la odia, asegurando que hubo veces en las que hubiese sido capaz de estrangularla. Mas también confiesa que si ella le pidiese que se tirara de una montaña, él lo haría con placer. ¿Qué sucede ahora en el capítulo 2? Alexei cuenta que esa es la primera vez que juega a la ruleta y que no le gusta jugar para otros. A primera vista todo le resulta desagradable. ¿No ve allí la suntuosidad y el oro acumulado de los que hablaban los rusos? Se siente oprimido por la muchedumbre y todo le parece moralmente vil y sucio. Sin embargo, él está seguro de que algo definitivo y radical le sucederá en la ruleta y que no se irá de Ruletemburgo hasta que eso suceda. Al principio no se decide a jugar. Se dedica a observar y piensa que no hará nada significante esa tarde. Él realiza una distinción entre cómo juega el hombre correcto y la gentuza. Los caballeros solo juegan por diversión y no les interesa la ganancia, mientras el resto es capaz de temblar por un solo gulden y juegan muy sucio. El general se acerca a una mesa de juego y pierde, y si bien se aleja con una sonrisa en la cara, Alexei sabe que por dentro se le estrujó el corazón. Empieza a apostar de a 5 federicos de oro. La primera vez pierde, mas después él empieza a ganar y de 10 federicos llega a 80. Lo domina una sensación extraña y piensa en irse. En cambio, decide apostar de nuevo hasta llegar a 160 federicos. Entonces decide ir a buscar a Polina. Recién logra verla en la cena, donde el general le dice que no quiere verlo en la mesa de juego porque cree que lo comprometería. Después de la cena, le da a Polina la ganancia y le comunica que no volverá a jugar para ella porque quiere hacerlo para él y porque cree que de jugar para otros, de seguro perdería. Polina le ofrece la mitad de las ganancias, pero él la rechaza, y si bien ella se burla de que él cree que la ruleta es su única salida y salvación. Confiesa que ella también ha depositado todas sus esperanzas en la ruleta, por más ridículo que parezca, y que por eso él debe jugar a medias con ella y le asegura que así lo hará. Luego se retira sin escuchar las objeciones de Alexei. ¿Qué sucede ahora en el capítulo 3 de la novela El Jugador? Alexei cuenta que después de este episodio, Polina no le dirigió la palabra en todo el día. El trato entre ellos no ha cambiado. Sigue tratándolo con desprecio, manifestando repugnancia. Polina sabe que Alexei la ama hasta la locura y le permite hablar de su pasión como una muestra del desprecio que le tiene. Sin embargo, por alguna razón, Polina lo necesita y por eso lo cuida, aunque solo le cuenta lo justo y necesario. Polina quiere que Alexei juegue por ella porque es indecoroso que ella lo haga. Él cree que debe de haber un motivo oculto para su deseo de jugar más allá del dinero, y aunque considera que podría preguntárselo sin ofenderla porque a los ojos de Polina él es un esclavo demasiado insignificante, es posible que ella no le responda. Todos están preocupados por la abuela, incluso el francés, que se muestra arrogante y desatento con todos, hasta con Polina. Alexei cuenta que conoce las circunstancias que ligan al general con el francés. Después de intentar poner juntos una fábrica en Rusia, el francés ayudó al general con un préstamo para cancelar unas deudas. Mademoiselle Blanche también está metida en este asunto. En este tiempo, Alexei se dedica a observarla. La consideran una persona hermosa de unos 25 años, con una cara que puede asustar. Cree que no tiene educación y que no es inteligente, pero que es suspicaz y astuta, y sospecha que tal vez el marqués no sea su pariente y que la presenta como su madre tampoco lo sea. El general, que la dobla en edad, está perdidamente enamorado de ella. Alexei no sabe si entre ellos hay un acuerdo establecido, pero está seguro que si la abuela no muere, LeBlanche desaparecerá al instante. También se detiene a observar a Mr. Axley, a quien describe como un hombre tímido y enfermizamente pudoroso. Alexei está convencido por la mirada de Mr. Axley de que está enamorado de Polina. Hablemos ahora de lo que sucede en el capítulo 4. Alexei acepta jugar los 160 federicos de oro de Polina a cambio de que ella le diga cuánto dinero necesita y por qué. A la mañana siguiente vuelve a la mesa de juego y mientras observa a los que hacen cálculos para adivinar qué números saldrán, resuelve que aquellos pierden igual que los que juegan sin método, aunque presiente que existe una especie de orden extraño en la salida de los números. Apuesta hasta ganar cerca de 400 federicos en menos de 5 minutos, más después de retirarse, renace la necesidad de retar al destino y sigue jugando. Finalmente, Alexei pierde todo. En el almuerzo, habla con los franceses. Mademoiselle Blanche lo ha visto jugar y lo trata ahora con más deferencia. De Grieux le pregunta si el dinero que perdió era suyo, como sospechando de Polina, mas Alexei le responde que sí. Polina, que está presente, no lo contradice. El francés le dice entonces que debería ser más prudente y agrega que los rusos juegan mucho, pero que no saben jugar. Alexei opina que la ruleta solo está creada para los rusos porque estos no son capaces de adquirir capitales y de tenerlos, los dilapidan, mas como necesitan del dinero, le gustan ganarlo con mucha rapidez y sin esfuerzo, como en la ruleta. El general reprime sus palabras diciendo que no debería expresarse de este modo sobre su patria. Alexei responde que esa forma de ganar dinero a la rusa es más digna que la forma alemana de acumular dinero por medio del trabajo. A continuación, repone una típica situación de familia alemana en la que todos le deben obediencia al padre y que deben romperse el lomo trabajando con el solo propósito de ahorrar hasta que llegue el momento de pasarle el dinero al primogénito, mientras a las hijas se le privan del dote y a los hijos menores se les esclaviza o se les vende al ejército. Y todo esto se hace, asegura Alexei, en nombre de la honradez, y cuando el hijo mayor, después de mucha espera y esfuerzo, se convierte él mismo en padre, el ciclo vuelve a comenzar. Por eso Alexei dice que prefiere enriquecerse en la ruleta a someterse a ese estilo de vida. Cuando termina su discurso, el general le dice que no sabe si hay mucha verdad en todo eso. El francés parece desatento, como si no hubiera escuchado nada de lo que Alexei dijo, y Polina tiene la apariencia de no haber escuchado nada de lo que se dijo en la mesa. Ahora, ¿qué sucede en el capítulo 5 del jugador? Después de almorzar, Alexei y Polina salen juntos a pasear con los niños. Alexei le pregunta por qué Degryu no sale con ella a ninguna parte, y si notó que parecía estar de malas con el general, a lo que Polina responde que el marqués es un canalla y le confirma que el general tiene una hipoteca con él de toda la propiedad, y que si la abuela no muere, Degryu pasará a tener posesión de todo. Alexei agrega que, de ser así, es obvio que Mademoiselle Leblanche, que solo aceptó casarse por dinero, abandonaría rápidamente al enamorado general. Polina le pregunta por qué está tan alegre después de haber perdido todo su dinero. Alexei le vuelve a decir que no puede jugar para otros, más que está seguro que si jugase para sí mismo ganaría, y que en ese caso podría prestarle a Polina lo que necesite. A la pregunta de para qué necesita el dinero, ella le responde que pidió plata prestada y que le gustaría devolverla. Confiesa que estaba segura de que ganaría, aunque no sabía bien por qué, a lo que Alexei le responde que también está persuadido de que saldrá victorioso porque es su única salida. Polina empieza a irritarse con las preguntas de Alexei, y este le dice que como es su esclavo, ella no puede ofenderse por sus preguntas. Ella le dice que su teoría del esclavo es una ridiculez, y después le pide que le diga para qué quiere él el dinero. Alexei le dice que cree que de tener plata se convertiría en otra persona a los ojos de ella, y que dejaría de ser su esclavo aunque le dé placer serlo. Entonces se pone a describir cómo él siente que ante ella pierde toda forma y dignidad, y que por eso se anima a hablar sin rodeos. Le dice que no sabe por qué la ama y que ni siquiera sabe si es hermosa, que a veces le dan ganas de apalearla y de estrangularla, y que algún día la matará, aunque de hacerlo él también tendrá que suicidarse. Polina le contesta diciendo que todo lo que él dice le parece una charlatanería estúpida, mas después le pregunta a Alexei si sería capaz de asesinar a un hombre si ella se lo pidiera. Él le pregunta que a quién quiere aniquilar, mas al no conseguir la respuesta deseada, le dice que sí, que lo haría, sin estar seguro si la pregunta es en broma o en serio. Polina se ríe y lo reta a que se acerque a una señora que está allí paseando con su esposo, que es el barón Gouvernail, y que le diga algo para ofenderla. Alexei, irritado, se dirige a la baronesa para cumplir con el pedido. ¿Qué sucede ahora en el capítulo 6 del jugador? Alexei Ivanovich cuenta que pasaron 2 días desde aquel episodio que ha producido revuelo, desorden, estupidez y bajeza, y que no logra explicarse lo que le pasó. A veces siente que le falla la cabeza. Al momento de acercarse a la baronesa, Alexei se quita el sombrero y le dice en francés que se considera su esclavo. El barón, desconcertado y enfurecido, le dice en alemán que se vaya, mas Alexei le dice Jawohl, que quiere decir en efecto, en alemán, y permanece parado mirándolo sonriente. Entonces el barón le pregunta si está loco, y Alexei le responde con la misma palabra, Jawohl. Ante esta reacción, los barones salen apresurados. Cuando vuelve con Polina, esta evita hablar con Alexei y se apresura para regresar con los niños al hotel. A la noche, Alexei va a ver al general a su escritorio. En la reunión está presente el marqués de Grieux. Después de escuchar el relato de Alexei de lo que sucedió, como si su ofensa no hubiera sido nada grave, el general le dice que el barón, al enterarse de que Alexei pertenecía a su casa, le pidió explicaciones en el casino y que casi lo reta a duelo. Luego le cuenta que se disculpó por él y que le aseguró el barón que Alexei dejaría de pertenecer a su casa. El general le da el dinero que le debe a Alexei y le dice que ya no cubrirá sus gastos en el hotel. Alexei le dice al general que hizo mal en hacerse cargo ante el barón de lo que él hizo. No soy un hijo de sangre, no estoy bajo su tutela y usted no puede responder por mis actos. También asegura que le pedirá al barón una explicación de por qué se dirigió a otra persona como si no fuera una persona jurídicamente competente. El general, ante la perspectiva de que Alexei se tome el atrevimiento de dirigirse al barón, se desespera y le ruega que no lo haga y le dice que estará dispuesto a tomarlo de nuevo cuando los otros se vayan de allí. Alexei solo le responde mientras se retiran que no se preocupe y que todo saldrá bien. Él no quiere hacer enojar al general, pero quiere comprometer a Polina. Ahora hablemos acerca del capítulo séptimo. Alexei decide quedarse en el hotel e ir a visitar a Mr. Axley, mas antes de salir, llega a su habitación de Grieux, que viene a hablar con él en nombre del general. Alexei le pregunta sin rodeos cuál es su relación con la familia para actuar así de intermediario, a lo que de Grieux le responde esquivamente diciendo que lo único que lo unen al general ciertos negocios y circunstancias especiales. Luego le dice que viene a pedirle abandone sus intenciones de ir a hablar con el barón y que mientras permanezcan allí el general le pagará su sueldo hasta poder tomarlo de vuelta en su casa. Alexei le explica que se siente ofendido porque el general y el barón han decidido su suerte por él y que si bien entiende la deferencia y la posición social y que no puede exigir una satisfacción, es decir, un reto a duelo, sí se siente en el derecho de pedir disculpas. A su vez, como el general ha resuelto despedirlo, sabe que todo el mundo creerá que le pedirá perdón al barón para recuperar su trabajo. Por lo tanto, se encuentra obligado a pedirle al barón que le pida perdón primero a él por ofenderlo para que luego él pueda ofrecer sus disculpas. De Grieux se empieza a preocuparse y le pide que tenga en cuenta que estos escándalos podrían afectar la posibilidad de que el general se casara con Mademoiselle Blanche y le dice que confía en que Alexei sabrá cuidar las apariencias. Alexei, en cambio, sostiene que sus acciones no podrán afectar este arreglo porque él no pertenece a la casa del general y que él ha perdido su empleo justamente por las apariencias. También le cuenta su plan de pedirle a Mr. Axley que al ser primo de un barón se halla en una mejor posición social, que sea su intermediario en todo el asunto. Viendo que Alexei no está dispuesto a ceder y que parece tener el poder de armar un escándalo, De Grieux le entrega una carta de Polina en la que le pide que se detenga, recordándole que él prometió obedecerla. Alexei se pone pálido y empieza a temblar y le dice al francés que le transmita a Polina que puede quedarse tranquila. Se da cuenta de que el marqués tenía órdenes de entregar esta carta solo si no lograba convencerlo. Después de que De Grieux se retira, Alexei se pone a pensar en la influencia que ejerce el francés sobre Polina. Hablemos ahora sobre el capítulo 8 de la novela El Jugador. Alexei Ivanovich se encuentra con Mr. Axley y se van a tomar un café al casino. Alexei decide contarle todo sobre su relación con Polina y los sucesos previos que antecedieron al conflicto con el barón. Cuando menciona sus sospechas acerca de las intenciones del marqués para con Polina, Mr. Axley le dice que hace mal en hablar con él sobre meras suposiciones. Finalizado su relato, Alexei le pregunta al inglés qué piensa de todo eso. Aquel le dice que la actitud de Polina fue indecorosa, mas quizás ella no preveía que Alexei cumpliera al pie de la letra sus caprichos. Entonces Alexei le dice que sospecha que él ya sabía todo por medio de Polina. Mr. Axley le responde que no tiene derecho a manifestar sus sospechas y se niega a confirmarlas. En su interior, Alexei se pregunta de qué manera pudo Polina haber elegido a Mr. Axley como su confidente. Como Alexei no entiende por qué el general y los demás se asustaron tanto con su broma, le pide a Mr. Axley su opinión sobre el asunto. El inglés le revela que todo tiene que ver con Mademoiselle Blanche. Resulta que hace 2 años Mademoiselle Blanche estuvo en esa misma ciudad al mismo tiempo que él. En ese entonces no era Mademoiselle Le Collins, ni estaban presentes su madre ni el marqués. Mr. Axley está convencido de que Blanche y De Grieux no son parientes y también suponen que De Grieux es marqués hace poco y que empezó a llamarse así recientemente. Blanche estaba en Ruletemburgo con un italiano de alta alcurnia. Ella jugaba en el casino y una noche perdió una importante suma de dinero. El italiano desapareció y la dejó con una deuda inmensa en el hotel. Y Mademoiselle Selma, como entonces se la empezó a llamar, estaba desesperada. Un conde polaco la consoló y al día siguiente se apareció con ella de un brazo. Mademoiselle Selma siguió jugando y un día el conde también desapareció. Cuando estaba por perder su último Luis de Oro, cruzó miradas con el barón de Hurmenin, que la observaba con indignación. Ella confundió esa mirada con interés y le pidió que apostara por ella. Aquella noche recibió por queja de la baronesa la invitación de no aparecer más en el casino. Ahora Blanche ya no juega y se presume que tiene un capital que presta a interés a los jugadores, y Mr. Axley cree que el general es uno de sus deudores. Ella quiere ser generala y evitar que se le invite a irse de nuevo, por lo que es necesario que no se llame la atención de la baronesa ni del barón. Alexei, furioso, le pregunta que por qué no le advirtió de esto antes a él o al general y a Polina. Mr. Axley le responde que no tenía motivos para prevenirlo, que el general seguro sabe más que él del asunto y que a Polina la conoce hace muy poco. También le vuelve a decir que no puede reconocerle a Alexei el derecho a ciertas preguntas por mucho que lo estime. Él se pregunta cómo Polina permite que la vean pasear con Mademoiselle Blanche y se convence de que solo la influencia del marqués le haría hacer algo semejante. Si bien Mr. Axley le dice que lo único que espera de Grieux es la herencia de la abuela para que le paguen lo que le deben, Alexei insiste en que Polina, apenas reciba parte del dote, se arrojará a los pies del francés. Mientras dice esto, oye que alguien grita su nombre. Llegando al hotel, se encuentra con la mujer que lo llama y Alexei se queda sorprendido al ver quién es. En el siguiente programa seguiremos conociendo más acerca de Alexei Ivanovich y la mujer de la cual él se sorprendió al volverla a ver. Muy bien, mis queridos oyentes, los invitamos a que nos escriban en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden escribir en Facebook en @INSI Radio, en Twitter nos pueden seguir en @INSI-Radio, pueden escribirnos al correo electrónico produccionradio@INSI.gov.co y pueden descargar las aplicaciones de INSI Radio del App Store de iOS, de la Play Store de Android, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio. Recuerden que se pueden conectar con el programa de Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más de Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales. Un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por INSI Radio.